en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, coincidiendo con el martes que dedicamos a los autónomos, tenemos buenas noticias que nos deja hoy el Consejo de Gobierno, porque se va a triplicar la ayuda, las partidas que tienen previstas ejecutar en cuatro programas que benefician a los representantes de este colectivo. Para empezar, aquellas personas que están en paro y que se deciden a montar su propio negocio van a contar con mayor partida presupuestaria, 5 millones de euros que se destinan a sufragar los costes iniciales para el arranque de la actividad empresarial, como pueden ser honorarios de notarios, abogados y gestorías, cuotas de colegios profesionales o los gastos en agua, en gas, en electricidad o internet, que están subiendo como la espuma. Pero también se aumenta la partida destinada a la llamada tarifa plana, de tal manera que los dos primeros años se van a pagar 50 euros en la cotización a la Seguridad Social. En los terceros y cuartos en estas partidas que se incrementan son los destinados al fomento de la creación de cooperativas y al impulso de la responsabilidad social de las empresas. Buenas noticias, porque eso quiere decir que nadie en nuestra comunidad autónoma que apueste por ser autónomo va a carecer de este tipo de ayudas iniciales. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludamos ya a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, con dinerito fresco que traemos de la comunidad autónoma, que al fin y al cabo es una buena solución para todas aquellas personas que a lo mejor hoy nos están escuchando y se están planteando convertirse en autónomos, montar su propio negocio en las próximas semanas. También te digo una cosa, yo, si no les corre prisa, esperaría al 1 de enero.
Sí, para poder aplicar esa tarifa cero a partir de enero, que no tengan que estar abonando ninguna cuantía mensual durante ese primer año, bueno, y luego
los dos primeros años.
Al segundo, efectivamente, bueno, pues si pueden permitírselo, que esperen.
Bueno, pues vamos a dar detalles también de otras ayudas hoy en el programa que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, para evitar accidentes que muchas veces ocasionan problemas muy importantes. Alejandro Tobalina.
Casi Tobalina. Soy alguien aquí ya.
Casi te cambio.
Ha faltado nada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer. Casi me cambias el nombre.
Casi te cambio el nombre. Sí. Por fin casi lo consigues.
Sí.
Pero bueno, será para la próxima ocasión.
No lo dudo.
Esto es que estamos en víspera de fiesta, aunque mañana tendremos programa también. Aquí los de Madrid Trabaja estaremos acompañándote el 12 de octubre con interesantes asuntos que tienen que ver con el mercado laboral en nuestra comunidad autónoma. Pero ahora llega el momento de que les invitemos a nuestros oyentes a participar en nuestras redes sociales.
En Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y si son más de Facebook, también estamos ahí muy presentes. Nos pueden seguir a la cuenta Madrid Trabaja.
Tenemos ofertas de empleo que siempre te interesan y empezamos hoy por 100 puestos de trabajo para la campaña del Black Friday.
Sí, para la preparación de pedidos con la pistola de radiofrecuencia, manipulación, recepción o clasificación de la mercancía, también para labores de empaquetado, ubicación y paletización. Ofrecen contratos semanales o quincenales para la campaña del Black Friday. La jornada laboral es a tiempo completo en turno de tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, y la retribución económica será de unos 9 euros brutos la hora.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 38 plazas de técnicos de mantenimiento mantenimiento.
Son plazas para la estabilización de empleo temporal de larga duración y el sistema de acceso será por concurso, por lo que se valorarán los méritos profesionales y académicos de los aspirantes. El 3 de noviembre concluye el plazo de inscripción.
Hay oposiciones para auxiliares administrativos.
El Ayuntamiento El Boalo convoca 4 plazas mediante el sistema de acceso de concurso, en el que también se valoran esos méritos. El 25 de octubre acaba el plazo de presentación de instancias.
Y una gasolinera de Vallecas necesita cajeros.
Para labores de atención al cliente, cobro en caja, resolución de incidencias, gestión de abonos y facturas, así como limpieza básica de instalaciones. Se requiere tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, residir cerca de Vallecas debido a horario de entrada y tener vehículo propio. Además, piden conocimientos de informática y flexibilidad horaria. La jornada es de 30 horas semanales en turnos de mañana y de tarde.
En Alcalá de Henares hay 4 vacantes de electricistas.
Para el montaje y el cableado de cuadros eléctricos sin tensión, así como cuadros industriales, trabajo en cadena e interpretación de planos. Piden experiencia de al menos un año en unas labores similares. La jornada es a tiempo completo y el salario oscila entre los 10 y 11 euros brutos la hora.
Hay una oportunidad de trabajo para responsables de fotografía.
Realizarán labores de organización de expedientes, fotocopias, escáner, encuadernación y digitalización de documentos. Piden experiencia mínima de un año y el salario es de 14.500 euros al año. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Jornada intensiva los viernes, por tanto, y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, además, cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos ya preparados a los invitados habituales del martes, el día en el que hablamos de autónomos, de pequeños negocios que en nuestra comunidad autónoma representan un altísimo porcentaje, mucho más del 90%, porque son pequeñas o somos pequeñas empresas las que conformamos una región que además, desde el punto de vista económico, a la vista están los resultados que se están cosechando ya desde hace bastantes años. Pero permitidme, primero que saludemos a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
Pues muy bien, aquí encantados de compartir un martes más contigo.
Igual, igual para mí, también es un placer.
Bueno, ¿dónde estás? Que te escucho un poco telefónica.
Pues mira, problemas con el enlace y estoy desde el teléfono. Ah. No sé, hoy he estado pues más de 3 horas en Teams y entonces supongo que ha dicho hasta aquí.
Sí,
Y bueno, me estaba dando problemas en el ordenador.
Te han hecho una huelga los medios técnicos, ¿no?
Pues bueno, por lo menos una sentada. Queremos descansar un poquito, la verdad que sí. Sí, que ha sido una mañana intensa, pero bueno, pero estupenda, la verdad que sí.
Bueno, ha sido provechosa, por lo menos.
Sí, me ha encantado porque, bueno, pues siempre aprendes un montón y compartes y ha sido una formación, como te digo, muy larga, pero bueno, yo he salido con una buena sensación, así bueno, que nada, contenta. Gracias.
Pues eso es importante. Y otro que tiene unos días muy ajetreados, como siempre que llegamos al trimestre, a ese momento en el que los autónomos tienen que pasar por la agencia tributaria y rendir cuentas de su actividad, en este caso en el tercer trimestre de este año, Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier, Gloria, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola.
Bien, pues.
Yo te imagino con la cabeza echando humo, ¿no?
Bueno, no hay que ser tan negativo, Javier, esto es ya como una rutina, ¿no? Es otro trimestre más, que para nosotros, bueno, pues es una época de más intenso trabajo si no has estado adelantándolo durante el resto del mes, pero es mucho peor para nuestros clientes, Javier, porque son ellos los que en definitiva sí. van a tener que hacer frente a los pagos. Pero bueno, yo creo que viendo un poco así a nivel global los rendimientos, un poco sin entrar un poco en desvelar, yo creo que ha sido un buen trimestre para los autónomos, ¿eh? Creo sí. que ha sido en víspera de la hipotética crisis que nos va a venir, que bueno, que llevamos amenazando durante todo el verano, yo creo que ha sido un buen trimestre para todos los autónomos. Me da a mí la sensación que en líneas generales nos ha ido bien o les ha ido bien a todos, por lo menos a todos nuestros clientes.
Bueno, o sea que sí, tú tienes un termómetro privilegiado, con lo cual obviamente tenemos que hacerte caso. Hombre, es verdad que el tercer trimestre en líneas generales parece que en cuanto a consumo, por ejemplo, de particulares, ha ido la cosa bien. Y otra cosa es lo que pase este final de año, ¿no? Que es el que nos dicen que puede ser un poquito peor.
Sí, pero ten en cuenta que también han tenido que absorber todos los incrementos de los costes directos por el tema de la escasez de materiales e indirectos por el tema de energía y combustible. Y todo eso lo han asumido perfectamente. No quiero hablar muy alto, ¿no? Para que no nos lo suban más. Pero que quiero decir que todo eso lo han digerido, han sabido, vamos a decir, adaptarse.
Sí.
Y bueno, los resultados, los rendimientos, en definitiva, de cada negocio, pues no se han visto mermados. Tampoco bueno. ha habido incrementos de precio exagerados, sino que simplemente, bueno, pues no sé qué ha ocurrido, supongo que será la teoría del caos, pero al final, en todo este mare magnum, al final el resultado ha sido positivo bajo mi punto de vista, ¿eh?
Ojalá suceda como con la meteorología, ¿no, Gloria? Que cuando nos anuncian grandes nevadas en Madrid, resulta que luego no nieva y luego de repente no nos avisan y tenemos la Filomena.
Ya, yo solo iba a preguntar a Miguel que si no tendrá que ver con que veníamos con impulso y que ese impulso nos ha llevado hasta aquí. Y a ver a partir de ahora si de nuevo cogemos impulso, porque claro, efectivamente asumir todas esas situaciones, ¿no?, que ha relatado, pues bueno, nos ha hecho tener pues eso, unos resultados aceptables o buenos o regulares, ¿no? Depende de cada empresa. Pero si a partir de ahora el impulso nos va a durar, o hay que volver a prepararse para afrontar lo que nos viene.
Para pedalear cuesta arriba, ¿no?
Eso es.
Miguel, la pregunta y el reto es para ti.
Yo voy a dar una opinión, bueno, más que una opinión va a ser una predicción. Creo que el impulso llegará hasta final de año, sin problemas, ¿eh? Creo que todo el mundo tenemos un poco cubierto nuestra perspectiva de negocio hasta final de año, sin ningún tipo de problema. Y a partir de ahí, si salvamos el último trimestre, pues me da a mí que al final esto va a ser como el cuento del lobo.
Ya, bueno, a ver si es verdad y el año que viene no se nos complica, porque también dependemos de muchas circunstancias externas que además no están en nuestra mano, de esos cisnes negros de los que nos hablaba en un momento determinado Gloria, que en menuda hora lo comentaste en el programa.
Y a partir de ahí empezamos a ver cisnes negros por todos lados, ¿eh?
Sí, sí, sí. En fin, pues permitidme, porque hoy vamos a hablar de cómo evitar accidentes de trabajo, que es un elemento fundamental para garantizar la salud de todo el mundo, de la persona autónoma, porque muchas veces ellas mismas son las que tienen que ejercer la labor, y también si tienen empleados, de todos los que tienen a su cargo. Así que vamos enseguida a hablar de ayudas que muchas veces se desconocen. Aprovecho la oportunidad para recordar que el Consejo de Gobierno ha triplicado las ayudas para diversos programas de fomento, de la creación de nuevos autónomos, a través de los gastos que tienen en los primeros momentos o de la tarifa plana, también el fomento de la creación de cooperativas. Pero vamos a hablar de otro tipo de ayudas que también son interesantes, aunque veremos si realmente los autónomos, las autónomas, los pequeños negocios de nuestra comunidad están sensibilizados para evitar esos accidentes en el puesto de trabajo, que son una lacra que nos viene acompañando desde décadas y afortunadamente se va reduciendo, pero como sucede con el tráfico, mientras que haya una sola víctima mortal o una sola persona accidentada, pues no podemos bajar la guardia. Vamos a saludar a Silvia Marina, que es directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos en vuestra casa, en Onda Madrid, este espacio tan importante que tenéis para la difusión a todo lo que es materia de trabajo y, como no, prevención de riesgos laborales. Claro,
claro,
que sí.
Claro, porque quizá muchas veces, Silvia, yo tengo la impresión, no sé si la compartes conmigo, que es como la hermanita pobre. Es decir, yo creo que, sobre todo en los pequeños negocios, que es verdad que aquí comentamos que, oye, que tienen muchísimos líos, ¿no? Que ahora están pendientes de las subidas de las materias primas, de la energía, etcétera, etcétera. Y a veces, a lo mejor, el asunto de la prevención lo llevamos un poquito más renqueante.
Sí, la verdad es que las empresas ahora mismo están pasando por unos momentos complicados y, como somos conscientes en la Comunidad de Madrid, desde el Instituto Regional de Seguridad y Solución del Trabajo, que somos un instituto amigo, siempre lo digo, nosotros tenemos técnicos donde asesora, acompañan a las empresas, la prevención es un elemento básico y primordial y es un cimiento esencial para que la empresa marche bien. Marche bien, y por eso nosotros ahora mismo, concienciados en que tenemos que ayudar ahora más que nunca a las empresas, tenemos una línea de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Bueno, esto es importante. Estamos hablando además de 800.000 euros, con lo cual quiere decir que hay una partida suficiente para todas aquellas personas y empresas, porque cuando hablamos de personas estamos hablando de aquellas que se han constituido como autónomas o son o tienen una sociedad, etcétera. ¿Y en qué se puede invertir el dinero de estas ayudas?
Sí, a ver, nosotros efectivamente somos, como he dicho, un instituto amigo, proactivo, y que queremos ayudar a que las empresas estén en las mejores condiciones de seguridad, salud y bienestar. Son 800.000 euros de convocatoria de subvenciones que están divididas en 10 líneas, pero nosotros, como durante los datos que tenemos de siniestralidad, enfermedades profesionales, hemos sacado 5 líneas de subvenciones. Esas líneas, la primera es pues para la adquisición de maquinaria nueva en sustitución de antigua, que si bien maquinaria que puede tener la empresa, que sí que cumplen la normativa, pero queremos que sea todavía de mejor calidad y que suban los niveles de seguridad y protección. Tenemos otra línea de adaptación de equipos de trabajo en base a los requisitos establecidos en la ley de Real Decreto 12/15/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para la utilización de los trabajadores, de los equipos de trabajo. Tenemos otra línea muy interesante, diseño e instalación de sistemas de extracción localizada. Una tercera, de adquisición de equipos de trabajo motorizados para el traslado, transporte y almacenamiento de cargas, o adquisición de equipos de trabajo motorizados para la realización de trabajos en altura por trabajadores. Uh-huh. Y luego otra línea de diseño, instalación y verificación de equipos de protección colectiva o línea de vidas fijas en cubierta, que ahora mismo pues estamos teniendo una serie de problemas en estos trabajos, y es una línea muy interesante y muy importante.
Claro. La línea de vida son esas barandillas que se colocan en las alturas, ¿no? Para que se puedan agarrar los trabajadores.
Claro, todo lo que sea seguridad del trabajador, enganches, barandillas, para que el trabajador trabaje de la manera más segura en altura.
Por fortuna, de todas formas, Silvia, por no dejar una imagen absolutamente negativa, Yo recuerdo cuando empezaba profesionalmente hace muchos años, que no voy a decir cuántos, que se veía con mayor frecuencia, pues por ejemplo, en la construcción, sin, digamos, meternos ni criticar el sector, pero era uno de los elementos más visuales, porque pasábamos por la calle y veíamos a los trabajadores y muchas veces incluso el propio trabajador tenía una cierta resistencia a utilizar un casco o a utilizar otro tipo de medida de protección. Todo eso ya nos vamos concienciando más, ¿no?
Totalmente. Aparte, yo estoy bastante orgullosa del equipo, la alianza y tan buena que hay en la Comunidad de Madrid, donde la administración, las empresas, los trabajadores, los agentes sociales, los servicios de prevención, asociaciones, estamos totalmente coordinados para establecer e implantar la cultura preventiva en las empresas madrileñas, que cada vez yo creo que es algo totalmente más extendido, y ven la necesidad de esa cultura, ¿no? Esa cultura es ese sentimiento que tiene que haber en la empresa y el trabajador de que todos tienen que estar alineados para conseguir una buena calidad, una buena salud, un bienestar en general en la empresa. Por lo tanto, nosotros somos, ese término de cultura preventiva nos gusta mucho y yo creo que cada vez está más arraigado en la sociedad madrileña.
Sí, porque al final desde el instituto, pues tenéis otras actividades, pero la labor de concienciación, de asesoramiento, como comentabas al principio, es una labor fundamental.
Totalmente. Por eso nosotros, ahora, a colación de lo que dices de ese reconocimiento, ¿no?, a las empresas que trabajan, cada vez son más la concienciación que hay en prevención, hemos sacado también la quinta edición ya de reconocimientos y menciones en prevención de riesgos laborales, que son unos reconocimientos a las empresas que están concienciadas y implantan buenas prácticas en esta materia. Este año vamos a premiar las buenas prácticas en el mundo de la seguridad laboral vial, ¿no? Que también no solamente, o sea, nosotros no solamente es la seguridad la vial, ¿no? Del turismo, ¿no?
De las vacaciones, de cuando cogemos las vacaciones.
Exactamente, pero también el día a día, ¿no?, de los trabajadores que usan su vehículo, de los desplazamientos que tenemos. Entonces, vamos a premiar esa inversión que hacen las empresas, esa innovación en el mundo de la seguridad laboral vial. El año pasado entregamos, yo sé que todo esto para las empresas supone un esfuerzo, ¿no? Tanto la subvención, ¿no?, presentar toda la documentación, todo, pues prepararla, igual que los reconocimientos que tienen hasta el 21 de noviembre y la subvención hasta el 29. Pero al final esa labor, ¿no?, está premiada, primero por las subvenciones, porque van a recibir esas ayudas para mejorar, y los reconocimientos porque al final es poner en valor todo el trabajo que están haciendo para que sus trabajadores estén bien. Y el año pasado, que al final pudimos hacer esta entrega de premios, de reconocimientos y menciones en la casa de todos los madrileños, en la casa de la Comunidad de Madrid, pues ver empresas pequeñitas, porque se divide entre de plantillas hasta 50 trabajadores y más de 50, esas empresas pequeñitas que fueron premiadas, venir a la casa, ¿no?, a la Real Casa de Correos, a recibir ese premio, para ellos fue pues un aliciente muy importante y ha motivado a otras empresas también para que participen en esta convocatoria, en esta quinta convocatoria.
El asunto de las subvenciones es particularmente importante porque muchas empresas temen que el coste de esas medidas de prevención de riesgos laborales muchas veces sea inasumible por su parte.
Claro, nosotros es que intentamos percibir o que perciban las empresas que la prevención no es un coste, es una inversión a largo plazo y es una inversión real, porque aparte también ven los trabajadores que ven que sus empresas invierten en prevención, eso también es un reclamo, ¿no? Es un reclamo para aquellos, para los trabajadores, para identificarse con su empresa, ¿no? Una empresa que cuida a sus trabajadores es una empresa moderna y una empresa que va a ir bien, ¿no? Porque al final van a formar todos un equipo hasta en los peores momentos. Entonces, queremos transmitir que la prevención de riesgos laborales no es un coste, si es una, es una inversión que va a hacer a la empresa mejor.
Y desde luego que cuánto vale la vida de una persona, ¿no? O no solamente porque pueda fallecer, sino porque puede tener consecuencias para su salud gravísimas si no se adoptan determinadas medidas que a veces son sencillas. O sea, que a veces estamos hablando del coste, pero a veces es simplemente una adaptación muchas veces del puesto.
Claro, y es calidad de vida al final, porque nosotros al final pasamos muchas horas en el trabajo y lo que pasa en el trabajo nos puede influir en nuestra vida, ¿no? Riesgos psicosociales, enfermedades profesionales, por lo tanto, invertir es invertir en vida y invertir en calidad de vida. Mm.
En cuanto, y ya para recopilar la información que nos ha facilitado la directora general de trabajo, me está comentando mi compañera Andrea, el plazo para las subvenciones, ¿el 29 o el 30 de noviembre?
No, subvenciones es 21 de noviembre, 21, perdón, he dicho antes al revés, y el de las menciones el 29 de noviembre.
He leído yo mal, no ha sido problema de mi compañera. Pero bueno, en cualquier caso, que muchísimas gracias Silvia Marina Parra por habernos atendido, que haya muchas empresas que se sumen tanto a esa línea de ayudas que ponéis a su disposición como a esos premios de buenas prácticas laborales en materia de prevención. Un placer y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué, es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Miguel, ya que estábamos hablando de las cuentas y de tus clientes, la prevención de riesgos laborales, ¿tú notas que tus clientes están concienciados o no?
Pues no, la verdad es que no. Yo hablando, escuchando a Silvia, la verdad es que siempre, y creo que lo hemos comentado otras veces, creo que falta todavía bastante pedagogía para que las empresas vean esto del cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales pues como una inversión, en como decía ella, en vida, ¿no? En salud, porque ya no solamente es por cumplir con la ley, sino por tener a los trabajadores cómodos en su puesto de trabajo, que no tengan quejas en el desarrollo de su actividad, que estén seguros, y todo esto todavía pues no hay una concienciación. Lo ven como un impuesto más, lo ven como el contratar el servicio de prevención externo, lo ven como una tasa más y no lo ven como lo que realmente es, ¿no? Como, en definitiva, es garantizar que el trabajo se desarrolle de forma cómoda, que incluso pueda afectar en la motivación de sus propios trabajadores, ¿no?
Ya. De cualquier manera, Gloria, hay herramientas también, o sea, hay autónomos que en función de su actividad o del número de personas que tienen a su cargo tienen la obligación o de asumir ese servicio de prevención ellos mismos o contratar un servicio externo, pero también hay herramientas gratuitas incluso para que se puedan formar los autónomos en esta materia.
Sí, 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 efectivamente. Y además, bueno, yo me he interesado un montón la entrevista, conozco muy bien el Instituto Regional de Seguridad y Salud de la Comunidad de Madrid. Funciona fenomenal y yo creo que ella ha insistido, ¿no?, en que el equipo que tiene, bueno, hace pedagogía, colabora, además de esas herramientas que son, vamos, que a través de internet, de una aplicación, te formas y te van dando ese nivel básico de prevención. Y fíjate, yo quería añadir que ahora en los planes de igualdad, sí, ya no solamente es, bueno, desde luego cumplir la ley de prevención, hacer la evaluación de riesgos, sino incorporar la perspectiva de género, cómo los riesgos de cada uno de los puestos son diferentes o a lo mejor no, pero bueno, hay que analizarlos, ¿no?, en función de si el puesto lo desempeña un hombre o una mujer, hay que tenerlo en cuenta, desde cuestiones tan simples o tan sencillas como la vestimenta o los uniformes. Hace poco en una empresa tenían un problema, ¿no?, problema pequeño, y era pues que a las mujeres les habían puesto los mismos uniformes con una hechura de hombres, ¿no? Y bueno, pues ahí estaban, ¿no? Pues a ver cómo se soluciona. Entonces, esa perspectiva de género en la prevención de riesgos, que puede parecer, bueno, pues muy innovadora, pues que sepan las empresas que ya se está implantando. Sí. Y además, dentro de los planes de igualdad, es una medida, vamos, estándar, ¿no? Quiero decir que en todos los planes de igualdad se incorpora que hay que hacer eso.
Bueno, aquí nuestras abogadas los jueves nos lo han comentado, precisamente, claro, ese hecho, porque va a tener una importancia incluso más allá en situaciones de discriminación, violencia de género, etcétera, claro, etcétera. Ahí las empresas van a tener un protagonismo que hasta ahora no tenían.
Sí, 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 no, y aparte que bueno, también es una posibilidad de incorporar esas acciones positivas que también están contempladas en las últimas nuevas leyes, ¿no?, que se han publicado, pues tanto en julio como ahora en octubre, ¿no?, de garantía, de igualdad de trato, ¿no?, incorporar ahí acciones positivas y que tiene que ver mucho, bueno, pues con todo lo que se ha hablado, ¿no?, de esos riesgos, pues tanto de violencia como de acoso. Entonces, sí, 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 ya en algunos casos ya no va a ser una medida que pueda ser contemplada como voluntaria, ¿no?, o como de mejora, sino que bueno, que hay que incorporarla porque en la legislación nos están pidiendo.
Claro. Yo sé que, Gloria, la siguiente entrevista te va a gustar, el proyecto te va a gustar, porque
seguro
incide mucho en un elemento que tú siempre nos has subrayado a la hora de aconsejar a muchas personas que quieran montar su propio negocio, que tiene que ver con mirar a nuestro alrededor, con luchar contra la degradación del medio ambiente. Y yo creo que ellas, nuestras protagonistas, contribuyen a ello.
Gracias.
Porque el Ayuntamiento de Madrid entregó la semana pasada los premios Emprendedoras y vamos a dedicarle un espacio a muchos y muy interesantes proyectos que hemos podido conocer gracias a que Onda Madrid patrocina ese galardón y además hemos tenido la suerte de estar como miembros del jurado. El Accessit a las mejores emprendedoras madrileñas se lo ha llevado un proyecto que se llama Madrid Kilómetro Cero y tenemos a la coordinadora del proyecto Merca Kilómetro Cero, que es Gemma Herraiz. Gemma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, bueno, yo de verdad lo reconozco y lo confieso públicamente y ya os lo dije a vosotras después de la entrega de premios, que a mí el proyecto me encantó porque además es que en realidad sois una coordinadora, pero por detrás hay un conglomerado a su vez de otras cooperativas. Perdona, sois una cooperativa que detrás tiene otras cooperativas, ¿no?
Sí, nosotras estamos conformadas por diferentes entidades de la economía social. Entonces, trabajamos de manera cooperativa y dentro de nuestra manera cooperativa de trabajar hay diferentes proyectos y todas bebemos del mismo lugar, ¿no? De la economía social.
Y, sí. Y al final, el proyecto, digamos, que con el que os presentasteis al premio Emprendedoras, tiene que ver con una solución de logística, de distribución, de comercio de cercanía, que con el que ayudáis, ¿no? Al resto de integrantes de todo ese núcleo de economía social.
Claro, Madrid Kilómetro Cero es, al fin y al cabo, un centro logístico en el que intentamos, pues, dar respuesta a la necesidad de proyectos productivos pequeños, ¿vale? Que están estas entidades de la economía social. Son proyectos productivos de cercanía de la Comunidad de Madrid y básicamente lo que hacemos, pues, es ofrecerles, es intentar dar respuesta a esas dificultades que tienen, sobre todo lo que se refiere a logística y distribución.
Sobre todo logística, en cuanto me imagino que les proporcionáis posibilidad de almacenamiento y luego utilizáis esto que los modernos, las empresas modernas, hablan de las sinergias, ¿no? A la hora de planificar las rutas, ¿no? De entrega.
Claro, lo que hacemos es, por un lado, en la nave que tenemos en la zona de Villaverde, les ofrecemos diferentes servicios, como puede ser, pues, efectivamente, como decías, espacio de almacenaje, servicio de picking, espacio para si ellas, las productoras, quieren preparar sus propios pedidos y a la vez organizamos rutas de distribución en Madrid, que eso facilita, pues, que ellas no tengan que estar ese tiempo y tampoco estemos, ¿no?, pues, cada una con nuestra furgoneta intentar metiéndonos a Madrid, sino que a nivel de, bueno, a nivel medioambiental y a nivel de energía, ¿no?, para estos proyectos, pequeños proyectos, pues cooperemos las unas con las otras.
Lleváis 3 años, comentabais en el dossier que estáis en fase de consolidación, pero exactamente esto, ¿qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que, pues eso, que empezamos tres proyectos productivos pequeños, cada vez vamos dando más servicio a proyectos productivos que se acercan a pues, interesadas por los servicios que ofrecemos, y esto era una primera fase de los servicios de nuestro proyecto. Ahora estamos ya entrando en una segunda fase de este proyecto, que es no solo ofrecer estos servicios a las productoras, sino hacer un catálogo conjunto para que estas productoras puedan tener en un mismo catálogo ofertar sus productos, que todos son ecológicos, de cercanía, ¿no?, como con proyectos de la economía social, y ofertar estos productos también a particulares, ¿no?, a las personas que viven en Madrid, porque nosotros repartimos, creemos mucho en la cercanía y en poder abastecer a las mesas madrileñas, y también a pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, esto facilita también que estas productoras no solo se organicen para sus, ¿no?, para su abastecimiento, sino que puedan llegar a más personas.
Claro. De esa manera, digamos que también vais a dar un paso más en la digitalización, entiendo, porque a la hora de distribuir y poner de acuerdo a esos proyectos agroalimentarios que son vuestros clientes con el usuario final, pues tendréis que utilizar algún tipo de e-commerce.
Sí, nosotros en la actualidad ya estamos funcionando, ya te digo, en esta nueva línea que hemos abierto, que se llama Merca Kilómetro Cero, que es el proyecto en el que yo soy coordinadora, y ya tenemos una herramienta digital que se llama POT, en la que abrimos pedidos, actualizamos cada semana este catálogo, porque depende, nosotros trabajamos también con productos de temporada, claro, como es lógico, entonces eso hace que tenga unas particularidades como que el catálogo sea un catálogo muy dinámico, ¿no? Sobre todo en el producto fresco, al ser de temporada y cercanía, pues vamos actualizando ese catálogo y las personas interesadas en acceder al catálogo, pues tienen una herramienta que se puede acceder desde un ordenador, desde un teléfono móvil o desde cualquier otro aparato electrónico, hacen su pedido. Y entonces nosotras empezamos con la segunda parte de esto, que es ponernos en contacto con las productoras, hacerles el pedido y preparar esos pedidos para que lleguen a la consumidora final, a cada una a su casa, a su trabajo, a su grupo de compañeras, pues a diferentes, a los puntos que nos digan.
Bueno, es de subrayar que la junta directiva de la cooperativa está integrada solo por mujeres, lo cual yo creo que también es una novedad, como comentábamos en los premios del ayuntamiento, más que nada para que sirváis de referencia a otras muchas mujeres de la posibilidad de constituirse no solamente como empresa, como autónoma, que comentábamos al principio del programa, sino también a través de otras fórmulas de la economía social.
Claro, sí, más en un sector como es el de la logística y la distribución, que es tan tan extraño, ¿no?, la presencia de mujeres, sobre todo en lugares como importantes, ¿no?, porque no quiere decir que no haya mujeres en la logística y distribución, pero bueno, en nuestro caso, la coordinadora del proyecto de Kilómetro Cero es una mujer, en el caso de Merca también somos dos mujeres, y encontramos mujeres en lugares tan extraños, como por ejemplo nuestras repartidoras, una de ellas es mujer, ¿no? Tenemos dos repartidoras y una es un hombre y otra una mujer, y la mayoría, en todos los proyectos productivos que tenemos, hay una mayoría aplastante, vamos
de
a decirlo
mujeres.
Así.
Un 80% mujeres, he leído en vuestro informe.
Un 80%,
¿no?
Sí, un 100% de nuestra junta directiva está compuesta por mujeres, un 80% de la participación es de mujeres. La mitad de las contratadas son mujeres y la coordinación también está en manos de mujeres.
Ya para terminar, Gemma, yo que soy muy torpe y además un poquito sordo, ¿nos puedes deletrear la plataforma a través de la cual yo me puedo convertir en cliente?
Sí, se llama Merca Kilómetro Cero.
Sí.
Y tenemos, si se busca Merca Kilómetro Cero, y si no, tenemos un correo electrónico desde el que nos os podéis poner en contacto con nosotras y ya os damos acceso a la plataforma, que es mercakm0@madridkm0.es.
Perfecto. Pues, Gemma, que muchas gracias, que enhorabuena por el proyecto y que ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa que necesitéis. Iremos también hablando con algunas de las iniciativas que están también detrás o al lado vuestro en esa intención de fomentar sobre todo el comercio local, los productos ecológicos que también se producen aquí en la Comunidad de Madrid, que parece que nos tenemos que ir a otros sitios, pero aquí los tenemos bien cerquita gracias a Merca Kilómetro Cero. Gemma Herraiz, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Hasta Buenas luego. Tardes. Adiós.
Las 3:43 suena la música con la que martes y jueves te ofrecemos cursos gratuitos, últimos días para inscribirse en el de Habilidades Sociales de Comunicación de Ondas Formación.
Sí, porque dará comienzo el próximo martes 18 de octubre. Está dirigido a desempleados que adquirirán habilidades y destrezas en los procesos de comunicación y la resolución de conflictos. A esto se le suman dinámicas para aprender a debatir y a hablar en público. El curso lo componen 70 horas y se desarrollará de manera presencial.
Hay un curso de bartender en la Fundación Tomillo.
Podrán participar jóvenes desempleados de entre 18 y 30 años y se recomienda tener formación o experiencia en el sector de la hostelería. Está dirigido a aquellos profesionales que quieran especializarse en el área de coctelería del sector. Incluye prácticas en empresas y comienza en noviembre.
Curso de pavimentos continuos de resinas de la Fundación Laboral de la Construcción.
Los participantes aprenderán a ejecutar pavimentos continuos de resinas con distintos medios, cumpliendo con las prescripciones establecidas en materia de seguridad, salud y calidad, y colaborando en el control de riesgos en su área profesional. Se desarrollará de manera presencial y se extenderá a lo largo de 50 horas.
El Ayuntamiento de Navalcarnero impulsa dos cursos de manipulador de productos fitosanitarios.
Por un lado, el de nivel básico, se podrá inscribirse hasta el 14 de octubre, y el otro, el del nivel avanzado, la solicitud se podrá presentar hasta el 31 de este mes. Para inscribirse, los interesados deberán acudir a la sede de la Concejalía de Formación y Empleo de Navalcarnero.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? ¿Necesitas los enlaces para inscribirte en ellos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y pincha sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 11 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Si quieres estar mucho más seguro de tu futuro profesional, puedes ir a un pitoniso.
¡Qué negro lo veo todo!
O puedes formarte en Administración, Seguros y Finanzas en el Centro de Referencia Nacional de Fuencarral. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Psst, psst, ¿tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler. Pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega-3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega-3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad, nuestra salud. Necesita Vidalim.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El Real Madrid no se va a Varsovia de turismo.
Hoy martes, desde las 8:30 en el 106 de la FM, noche de Champions con el Real Madrid.
Los blancos viajan a Polonia para enfrentarse al Shakhtar Donetsk ucraniano, dispuestos a ganar y sellar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Y ya pueden olvidarse de Europa hasta el 2023.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
En fin, seguro que a Gloria le ha encantado este proyecto, porque ella, que está muy por la labor de esos proyectos de carácter ecológico que además abundan en la distribución de productos locales, etcétera. ¿A qué es chulo?
Bueno, aparte es que yo creo que el futuro tiene que ser así, tiene que ser sostenible, tiene que ser inclusivo, tiene que ser resolviendo las desigualdades y bueno, pues el hecho de que esté formado en una gran parte por mujeres y más en un sector como es la logística, muy masculinizado. Bueno, el hecho de en vez de crear una empresa que tenga distintos brazos es coordinarse, ¿no? Y cooperar con otras empresas que ya tienen la experiencia y el conocimiento en lo que necesitamos. Y luego además, bueno, pues eso, reduciendo huella de carbono, promoviendo el bueno, pues la agricultura de la zona y los, en fin, que me encanta.
Pues vamos a hablar de otra cooperativa que trabajo nos ha costado, porque Carlos Jiménez hay que ponerle un lazo para localizarle. Es presidente de la Cooperativa Alimentaria Unide. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Ya nos estabas dando un susto, que la semana pasada esperábamos hablar contigo. Y digo, tampoco va a poder ser esta segunda semana.
Nada, temas logísticos y de comunicación.
Bueno, pues hay que arreglarlo, porque sí. Unide seguramente a muchos oyentes les suena, pero seguramente si hablamos de los supermercados Sudaco, todavía les sonará un poquito más, ¿no?
Efectivamente. Unide es dueña de varias enseñas, de varias marcas, entre ellas pues Udaco, que es histórica, y también otras que también son históricas, como Gama, Mascop, aunque realmente con la que operamos desde hace unos años es con Supermercados Unide, Unide Market y Udaco.
Uh-huh. Bueno, es una cooperativa con 91 años de existencia, con lo cual quiere decir que habéis pasado por relevos, por cambios, me imagino, de socios, por razón vegetativa, claro.
Sí, esta cooperativa se creó en 1931, en septiembre de 1931, aquí en Madrid. Bueno, ha llovido mucho, hemos pasado una guerra, una posguerra, la autarquía, varias crisis, en fin, esta cooperativa está curtida, ¿no? Y estamos acostumbrados a luchar con imponderables y a luchar contra todo, ¿no? Pero ahí estamos, sanos y salvos y una cooperativa pujante y una cooperativa, pues la verdad es que bien gestionada, está mal que lo diga yo, pero realmente con una salud envidiable.
Tenéis 700 socios. ¿Quiénes son los socios? ¿La gente que trabaja con vosotros? ¿Abrís el abanico a otro tipo de personas?
Bueno, esta cooperativa, los socios son los dueños de las tiendas, los detallistas, que es una palabra muy bonita y que me gusta resaltar y me gusta ponerla siempre en primera línea, ¿no? El detallista, bueno, pues los cooperativistas son los dueños de las tiendas que en 1931 se juntaron para poder comprar mejor, comprar a precios más competitivos, es decir, ese principio de juntos mejor, juntitos, arropaditos, mejor que solos, ¿no?
Bueno, y unos adelantados, porque claro, en el 31 no existían otro tipo de grandes superficies como las que conocemos ahora.
Correcto, efectivamente, fueron unos adelantados a su tiempo y en lugar de comprar a los vendedores, a los distribuidores que iban de uno en uno y ellos luego hablaban y veían que los precios eran diferentes, los ponían diferentes a uno que a otro, pues dijeron, no, nos juntamos y así compramos a escala y compramos más barato. Bueno, ese es el principio fundacional y uno de los valores, de los principios que sostienen esta cooperativa, ¿no? Sus inicios. Fueron unos adelantados a su tiempo, efectivamente, sin duda.
Y en el mundo ahora de la alimentación, la droguería, los productos perecederos, con esas multinacionales operando, otras que son españolas, pero también con mucha pujanza, ¿en qué momento se encuentra el proyecto cooperativo de Unide?
Bueno, el proyecto cooperativo es un modelo sano, es un modelo vigoroso, es un modelo con futuro, y el de Unide pues también lo es. Como he dicho, hemos sufrido en nuestro pasado, en estos 91 años y un mes de vida, pues los avatares de muchas vicisitudes, y ahí estamos, ¿no? Y ahora es un momento pues también complicado, pero sin duda saldremos reforzados de ello, porque nuestro modelo es un modelo que se adapta bien, es un modelo en el que los socios, los dueños de la cooperativa, los socios, son los propietarios de los establecimientos. Sí. Y bueno, pues sí, es un momento difícil el que estamos viviendo, pero yo sostengo que se puede competir con multinacionales y a la vez tener un alma social. Ya. Y desde luego que lo estamos haciendo.
Bueno, y Carlos, si yo quiero montar un supermercado de los vuestros en mi barrio, ¿me hacéis cooperativista?
Pues sí, contactas con la cooperativa, nosotros haremos un estudio de mercado de ese punto en concreto que se quiere montar, sí. Haremos un estudio también técnico del local, haremos un presupuesto de inversión para que digamos se pueda sumar a una enseña y con su informática avanzada, etcétera, y efectivamente haremos un estudio de viabilidad. Y si los números dan, porque nosotros somos así, le diremos al candidato adelante. Y si vemos que los números no dan, porque con nuestros 91 años de experiencia, pues no queremos que nadie, claro, se arruine, le diremos, pues mira, busquemos otro sitio, pero ese no en concreto, porque es un sitio en el cual hay pocas expectativas. Es decir, nosotros lo que queremos es que el socio triunfe, que el socio le vaya bien, y por tanto haremos todo lo posible para que ese negocio sea fructífero.
Eso está muy bien, porque así no nos llevamos después disgustos, como ocurre con otros modelos que son las franquicias, hablando en plata. Bueno, pues gracias. Carlos Jiménez, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por difundir el cooperativismo y la economía social.
Y nos quedan pocos minutos para llegar a las 4 de la tarde. Tenemos que saludar a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Muy buenas. Qué bonita historia. Cómo me ha gustado.
¿Has visto? Unos supermercados del año 31, fíjate.
31 y como cooperativa, que también en el País Vasco hay mucho de eso. Se ha abierto a veces que el que da al primero no, a veces no da dos veces. Ha habido gente que ha sido tan adelantada que a la sociedad le ha costado entender lo que le proponían. Lo que pasa es que aquí lo que proponían era un precio más barato porque lo que conseguían era comprar todos juntos una cantidad que los podía permitir unos precios. Me ha parecido una historia estupenda y además muy bien contada, que también es importante.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Y eso que nos ha costado, que Carlos hay que... Pero en fin.
Tiene una historia tan bonita que la debería contar a todo el mundo. Sí. Dice Paul Auster que las cosas le ocurren a quien sabe contarlas. Creo que tiene que aprovechar.
Claro.
Es un ejemplo, además de pelea y de lucidez y sobre todo, por ejemplo, que te hagan un estudio de mercado. Me parece maravilloso. Yo te vengo a hablar de otra cosa.
Venga.
Bueno, yo de aquí, cuando yo cuelgue y acabe con el programa, me voy a ir al circo. No me subo en ningún sitio, ni me monto en nada, porque a mí no me han llamado por ese camino, ni por casi ninguno, pero por este seguro que no. Pero me voy al circo, que a mí el circo me vuelve loca, a pesar de la edad que tengo, creo que hay algo de niño en todos, y a mí me vuelve loca. Y hay algo que me gusta mucho de la gente del circo, que en un momento dado se pusieron una meta para hacer algo que era prácticamente imposible, o lo parecía, y lo consiguen. Y siempre cuando veo a alguien que hace algo, digo, bueno, ¿cómo empezó esta persona? O sea, ¿qué pasos ha tenido que dar para llegar a colgarse de arriba, a hacer una pirueta colgada del pelo, a hacer cosas con un elemento, con tal? Y me fascina porque me parece que la gente que se enfrenta a los retos es gente, primero, muy valiente, lo consigan o no lo consigan. Yo no creo nunca en el fracaso, creo en la derrota porque evidentemente todo no nos sale. Pero no creo en el fracaso y en el circo lo veo mucho, que lo han intentado y que lo consiguen.
Claro. Además, las derrotas, como tú dices, no dejan de ser aprendizajes, ¿o no es así, Miguel?
Obviamente, porque al final de todo error terminamos aprendiendo. E incluso hasta los que somos muy listos, como nosotros, Javier, también sí. Aprendemos de los errores. Porque cometemos mucho más que lo que menos sabe.
Hombre, es que te voy a decir una cosa. Los tontos normalmente no tienen esos problemas porque es que no se atreven.
Efectivamente, bueno, efectivamente.
No se atreven o tienen la oportunidad y no lo aprenden. Decía Oscar Wilde que no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo, ¿no? Entonces sí. El tonto está un poco en ese margen. O sea, como eso lo sabe todo, pues no tiene nada que aprender.
Gloria, ¿qué opinas tú? ¿Tú eres circense o no?
Bueno, yo creo que en la vida nos enfrentamos a retos, bueno, cada dos por tres, tampoco hace falta hacer un triple mortal. Hay retos que para cada persona son así de complicados, ¿no? Sí, así claro, que yo, vamos, enfrento retos como creo que la mayoría.
Bueno, aquí estamos todos, ¿no? Retados,
sí.
¿Verdad,
a ver,
María?
Es que lo que el concepto de triple mortal para uno, a lo mejor para mí es algo que para los demás les resulta muy sencillo, pero para mí puede ser muy complicado. Pero el asunto es que no me achanto, que lo intento.
Claro.
O sea, yo soy de las personas que lo intenta y que creo que hay que intentarlo. Es como intentar que te toque la lotería y no comprar el décimo. Hombre, un poquito de tu parte tendrás que poner.
Sí,
bueno,
porque
siempre conviene tener un colchoncito, ¿eh? Porque hay veces que hay retos que, bueno, que son tan complicados que si no tienes un colchón es mejor no afrontarlos.
Claro,
porque el resultado puede ser horrible.
Ya.
Claro, el reto pide cabeza y además lo que hacen en el circo, que por eso me parece un aprendizaje estupendo, van paso a paso. En el reto no sube y coge un señor y se sube arriba a ver si colgado de arriba al revés le funciona. No, no. Lleva un proceso que le permite al final hacer algo que para nosotros es muy llamativo, pero que ha sido un proceso de aprendizaje, de trabajo,
muy,
que ha permitido ir superándose poco a poco.
Muy importante todo lo que estamos comentando, pero es que nos tenemos que marchar. María,
claro,
Gloria,
ahora,
Miguel, un abrazo.
¡Hala!
¡Chao!
Que mañana estamos aquí, a pesar de ser día festivo. Así que hasta mañana.